renta real disponible se deben a un relevante aumento del número de trabajadores, la inmensa mayoría extranjeros.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Un punto más para la Unión Deportiva, que ya suma 19 en la tabla clasificatoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El equipo Gran Canario ha cambiado la imagen, ha cambiado la cara, las sensaciones y sobre todo los resultados con la llegada de Diego Martínez al banquillo del conjunto Gran Canario. Son 5 victorias, un empate, tan solo 2 derrotas, situado con 19 puntos y fuera, lógicamente, de la parte roja en la clasificación. Tiene claro Diego Martínez que es muy importante el punto de ayer, pero que no se ha conseguido todavía nada.
Y sobre todo es un síntoma de madurez. Yo creo que la madurez del equipo, lo vengo diciendo varios partidos para acá, se está reponiendo muy bien a todas las adversidades que también tenemos en el día a día, aunque evidentemente estamos en un buen momento, pero el equipo está focalizado, está centrado. Y estos puntos nos tienen que reforzar mucho.
Exacto, ya pendiente del partido frente al Español, después hablaremos de ello, del encuentro que cierra lo que va a ser el año 2024 para la Unión Deportiva Las Palmas. Pero vamos con protagonistas, además que lo fueron en el día de ayer en el Reale Arena. Uno de ellos es Kirian.
Casi frío, entonces el empate puede ser frío. Pena las primeras que tuvimos, pena las de esa segunda parte. Creo que ellos también tienen alguna ocasión que otra, entonces un empate que, bueno, es un campo bastante complicado, seguimos en una buena dinámica de sumar y ahora a por el Español en casa, que es un partido muy importante.
Y otro, Etario Esugo, ha cambiado muchísimo el centro del campo, el futbolista portugués, y ha sido pieza fundamental para Diego Martínez.
Afortunadamente no conseguimos los 3 puntos que queríamos, pero un punto es importante en esta casa muy difícil y de realzar el esfuerzo del equipo.
Parecía imposible, pero Jasper Siesen ha hecho olvidar a Álvaro Valle, el guardameta de la Unión Deportiva, que sigue en el equipo Gran Canario, lo que no tiene ficha, pero sí está entrenando y es un miembro más de la plantilla del conjunto Gran Canario. Fenomenal la temporada también de Jasper Siesen.
Sí, no era fácil y sabemos que es un campo muy difícil para jugar aquí, al final un punto está bien.
En baloncesto, victoria del Gran Canaria frente al Unicaja y en Málaga. Primera derrota del equipo de la Costa del Sol en el Martín Carpena, 88-94. Para Lakovic, un partido completo el del equipo amarillo.
Estoy más contento por nuestra respuesta, porque sabemos cómo juega Málaga, muy físico, rápido, y porque tiene equipo construido de esta manera. Y estoy muy feliz y muy contento por nuestra respuesta, porque estábamos a la par con este físico, no hemos hecho ningún paso atrás, hemos aguantado, hemos competido y al final esta victoria yo creo que nos hemos merecido.
Después también hablaremos de voleibol con el triunfo del Lidermar Gran Canaria 3-0 ante el Madrid Chamberí. También el Heidelberg ganó ante el Barça 0-3. Mientras que el Centro Comercial La Ballena, el Zaire, también ganó 3-2 ante el Kiel Socoyamos. Y de todo ello queremos conocer tu opinión. Queremos saber lo que crees en torno a Diego Martínez. ¿Cuál es la clave que ha tocado Diego Martínez para que la Unión Deportiva Las Palmas haya cambiado no solo la imagen, las sensaciones, sino también los puntos? ¿Qué te parece el técnico gallego? ¿Cómo ha llegado a la Unión Deportiva? Lo que quieras al 610-10-80-05. El WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-80-05. A las 2 y 3 de la tarde, con Víctor Cabrera en la realización, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Una jornada en Primera División que se cerró ayer con el último partido entre el Barça y el Leganés. Victoria del equipo pepinero ante el Barcelona por 0-1. Anteriormente se había jugado Real Sociedad 0, Unión Deportiva Las Palmas 0, Villarreal 1, Betis 2, Alavés 1, Atlético 1, Atlético de Madrid 1, Getafe 0, Rayo Vallecano 3, Real Madrid 3, Celta de Vigo 0, Sevilla 1, Real Club Deportivo Mallorca 2, Girona 1, Valladolid 1, Valencia 0 y Real Club Deportivo Español 0, Osasuna 0. Pero vamos con lo que nos ocupa, con lo que nos preocupa, lo que buscaremos reacciones y protagonistas en la jornada de hoy, y es el buen momento de la Unión Deportiva Las Palmas y en particular el empate cosechado en el Reale Arena ante la Real Sociedad está muy satisfecho, no puede ser de otra forma, Diego Martínez.
Creo que hemos iniciado muy muy bien el partido, creo que hemos tenido ocasiones claras para poder adelantarnos, quizás eso nos ha faltado, ¿no?, en cuanto al acierto que hemos tenido en otras ocasiones. Ellos también han tenido sus ocasiones, los dos equipos buscando ganar el partido. Creo que ha sido un buen partido de fútbol, y luego creo que nuestros laterales, tanto Javi como Mika, han hecho un grandísimo partido ante una fortaleza del rival como son sus bandas. Es un partido que te exige muchos partidos, y nosotros creo que hemos sabido dar respuesta con intención cuando teníamos la pelota de generar ocasiones, y con organización y concentración cuando ellos nos empujaban, ¿no?, hacia nuestro campo, porque son jugadores de mucha precisión y de mucho nivel. Partido completo, siempre queremos ganar, pero cuando no se puede ganar, este es un punto que para nuestra lucha por la permanencia es maravilloso.
Estamos totalmente de acuerdo con Diego Martínez. El partido muy abierto, pudo ganar cualquiera. La Unión Deportiva tuvo ocasiones claras. Es verdad que la Real también tuvo ocasiones muy importantes, pero al final el empate, si es verdad, si lo ponemos en una balanza, parece justo. Pero escuchen a Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad. Para él, el resultado no fue justo. Su equipo fue mejor que la Unión Deportiva.
Han tenido esas tres ocasiones muy claras. Una pena, porque creo que la entrada al partido ha sido muy buena, y creo que no sé si ha venido en ese minuto 15 o la primera oportunidad de ellos ha sido un error nuestro en la cesión de Zubi, y ahí un poquito nos han entrado un poquito las dudas, y ellos ahí sí que han dado un pasito para adelante, pero bueno, luego ya habéis visto que en el cómputo general, aunque han tenido esas tres que he dicho antes, creo que si alguno merecía la victoria por juego, por ocasiones y por llegar a tres cuartos, creo que con peligro y con acierto, éramos nosotros. Ya habéis visto también que con los cambios el equipo quería la victoria. Los últimos 20 minutos hemos sido muy superiores a ellos. El equipo quería sí o sí.
Era la apreciación de Imanol Alguacil de lo que fue el partido, un encuentro muy bonito que pudo haber ganado cualquiera, ocasiones claras para la Real, también muy claras para la Unión Deportiva, y en definitiva un punto más de mucho mérito y sin encajar un gol por parte del conjunto Gran Canario. 2:07 de la tarde, buscamos opiniones de la Unión Deportiva. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Vamos a escuchar a Esubo primero, Víctor, y enseguida te pregunto tu opinión sobre el partido.
Afortunadamente no conseguimos los tres puntos que queríamos, pero un punto es importante en esta casa muy difícil, y de realzar el esfuerzo del equipo. Exactamente, sabíamos que el fútbol es así, hay ocasiones, no conseguimos concretizar, pero fue un partido difícil, pero un buen partido para las dos equipas, y creo que los espectadores gustaron del partido.
Sin duda que sí, Víctor, porque el equipo compite, el equipo puede ganar y lo está demostrando en cualquier campo,
Sí, bueno, fue un partido tremendamente complicado, difícil. Ellos eran un equipo que va al espacio, que, date cuenta, en la segunda parte, durante 15, 20 minutos, no hubo prácticamente respiro, ¿no? Y eso Las Palmas no está acostumbrada, la Real Sociedad sí está acostumbrada, ¿no? El Madrid está acostumbrado a esa clase de partidos, ¿no? De idas y vueltas, ¿no? El Betis, son equipos que están hechos para eso. Las Palmas no es un equipo para hacer eso. El Barcelona, por ejemplo, no es un equipo de idas y vueltas, un equipo más de ataque, en posición, y bueno, ahí es una nueva experiencia, ¿no? Sacar un punto en un campo donde estos equipos pues van muy bien al espacio, son equipos que van, vienen, defienden, te atacan, que no tienen respiro, pues bueno, yo pensaba que en esos golpes íbamos a perder, ¿no? Porque nosotros no estamos acostumbrados a esa clase de partido, ¿no? Quizás a lo mejor somos un equipo más reposado, de tener un poco más el balón, de moverla a un lado, a otro, por toda la herencia que tenemos, ¿no?, de todos estos años atrás. Pero creo que el equipo se comportó muy bien en ese aspecto, creo que el equipo jugó bien. Yo eché en falta, por determinados momentos, Juanfra, pues darle el timing, ¿no?, que llaman ahora mismo, ¿no?, en algo futbolista, ¿no?, ese tiempo de tener la pelota, de moverla, no sé, faltó quizás eso. Pero en líneas generales, creo que el que no es aficionado de ninguno de otro equipo, creo que se vio un partido muy bonito, ¿no?
el encuentro vibrante, efectivamente, y conociendo perfectamente también, que yo creo que es fundamental, Víctor, en el fútbol moderno, el tema del juego del rival, el scouting. A todos nos sorprendió ver a Javi Muñoz en la posición de lateral derecho, pero al final salió bien.
Sí, a mí sorprendió, y ahora el trabajo del míster, de cómo decirle a Marvin Park que cuenta con él, ¿no?
Claro. Bueno,
el único lateral que quedaba, o Alex Muñoz, el único lateral que hay, pues ahora que hay que hacer un trato pedagógico, ¿no? Psicólogo, ¿no? Con el chaval, y decirle, mira, pues ha pasado esta clase de partido, pensábamos esto, cuento contigo. Pero creo que Javi Muñoz, la apuesta sirvió bien. Yo tenía mi duda porque Javi Muñoz es un jugador que abarca mucho campo, que corre mucho, que se va a un lado, a otro, y pensaba que está en una zona más estática donde tienes que defender, y bueno, por ahí, por ese lado, los primeros 15 minutos ellos crearon mucho peligro. Pero bueno, al final, bueno, la apuesta, no, y no por el resultado, porque no, yo no me fío en el resultado para ver si una cosa está bien o está mal. Creo que, independientemente si hubiésemos ganado o si hubiésemos perdido, la apuesta hubiese sido interesante, ¿no? Meter ahí a
Javi Muñoz.
A Javi Muñoz, ¿no? Lo que sí me gustaría, y creo que de los partidos que en otras ocasiones solemos criticar al árbitro, creo que el árbitro estuvo perfecto, ¿no?
Sí, sí.
Creo que fue partícipe junto con los jugadores de que se viera un partido bonito, ¿no? De ida y vuelta. Había faltitas que otro árbitro te para el partido, te pita falta, y el árbitro en este caso dejó mucho juego, no digo duro, pero sí dejó juego contacto, ¿no? Que al final el fútbol es un juego, es un deporte de contacto, ¿no? Y la verdad, a mí me encantó el árbitro, ¿no? Y lo digo porque a veces solemos ser críticos con el árbitro, ¿verdad? Y en esta ocasión creo que hay que hacerle una reseña buena por parte del árbitro en este caso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Fíjate que teníamos bajas importantes, una lógicamente la de Fabio Silva arriba, otra la de Alex Suárez y Viti también, jugadores, no vamos a decir indiscutibles, pero que sí están contando para el técnico dentro de lo que es el 11 titular. Se maneja muy bien Diego Martínez con toda la plantilla,
Sí, y Álvaro Valle, ¿no? ¿De acuerdo?
Correcto.
¿No?
Exacto.
Álvaro Valle no está, el equipo no va. Pues bueno, al final, ¿qué quiero decirte con esta apreciación? Que un equipo de fútbol no tiene que depender de un jugador, como el año pasado era Álvaro Valle o Kylian, ¿no? O Mika Marmo, ¿no? Eran los tres jugadores que dependían muchísimo del equipo, ¿no? Creo que lo importante del equipo ahora es el grupo, ¿no? Es el
bloque.
La manera de trabajar del equipo, de cómo tiran todos para la misma dirección, ¿no? Yo lo dije ya hace semanas atrás, ¿no? Cuando escuchemos otra vez a algunos jugadores o a algún entrenador decir eso de que no sabemos jugar otra cosa, pues les enseñamos el partido que jugamos, por ejemplo, en Barcelona.
Tal cual.
Porque es el que jugamos ayer, ¿no? El fútbol se puede jugar de muchas maneras. Y antes y dijiste una cosa que a lo mejor para la gente puede pasar por alto, pero para mí no. Dijiste una cosa que es importante. El fútbol tú tienes que jugar sabiendo lo que tú tienes, pero también sabiendo lo que tiene el equipo rival, ¿no?
Sí, eso no es fundamental, el scouting, ¿verdad?
Claro, eso no, claro, lo dijiste, ¿no? Ya se me pasó un poco, pero lo vuelvo a retomar, ¿no? Creo que el también contrarrestar lo que hace el equipo rival es parte de este deporte, ¿no? Como una partida de ajedrez o como un combate de boxeo, ¿no? Tienes que saber cuáles son las actitudes del equipo rival, la actitud del equipo rival, por dónde te puede entrar, por dónde te puede hacer daño y dónde tú puedes hacerle daño, ¿no? Y creo que Las Palmas en ese sentido creo que lo está haciendo y lo está llevando a cabo, ¿no? Hay cosas que le hace daño, por ejemplo, en este caso ahora el Español que nos viene el domingo, hay cosas que le hace daño, pues oye, vamos a explotarlas. Y las cosas que nos pueden hacer ellos daños a nosotros, pues vamos a intentar pues disimularla, ¿no? O no sé, o intentar un poco contrarrestarla, ¿no? Yo creo que eso también es parte también de la mejora del equipo, ¿no? No solo pensar en lo que podemos hacer nosotros, sino también que te pueda hacer el equipo rival, ¿no?
Claro. Dos cuestiones para concluir, Víctor. Una, es verdad que no somos Rapel, no sabemos lo que va a suceder ni el próximo domingo ni el día 12 contra el Getafe, pero son dos partidos claves que si ganamos, acabamos la primera vuelta con 25 puntos. Es decir, 5 victorias en la segunda vuelta de la Liga y estaríamos salvados.
Sí. Sí, bueno, primero es el Español, ¿no?
Sí.
Es un equipo que bueno, a pesar de que está ahí abajo, equipos como el Alavés son difíciles, son atravesados, ¿no? O como el Valladolid, ¿no? Son equipos, parece que no, pero son atravesadillos, ¿no? Son equipos que no te dan, o sea, no te dejan espacio, no te dejan jugar. Pero claro, por algo están abajo, ¿no? Y hay que aprovechar, ¿no? Está claro que los próximos partidos que tenemos, si somos capaces de sacarlo adelante, por cómo empezó la temporada, siendo último, creo que tenías 3 puntos cuando llegó este hombre, si no recuerdo mal. Y llegar a tener, pues eso, 20 y tantos puntos, pues casi la mitad del trabajo, ¿no? Yo creo que más allá de cómo vamos a terminar, no somos Rapel, ¿verdad? Ni el maestro Joao. Pero más allá de eso, está claro que las sensaciones son bastante bastante buenas, ¿no? No somos un equipo a merced del equipo rival, ¿no? No somos un equipo que, como el año pasado, ¿no? El año pasado, que estuvimos la primera vuelta salvados prácticamente, el año pasado, si no era por Álvaro Valle la primera 15 o 20 partidos, probablemente no estuviéramos los partidos que tuvimos, ¿no? Sí. Nos hacían muchas ocasiones de gol. Ayer creo que nos hicieron muy pocas ocasiones de gol, una Real Sociedad que en su campo suele hacer muchas ocasiones de gol. Ayer, si no recuerdo mal, creo que fueron 3 ocasiones de gol.
3 claras, sí.
Claras, ¿no? La de Oyarzabal, que fue al palo, algunas más que se me escapan por ahí, pero claro, también tuvimos 2 claras nosotros, ¿no? La de Mata, que sí, verdad que fue un error de ellos.
La de Sandro.
Pero tuvimos una al palo de Sandro y tuvimos una también de Moleiro, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, reducir a un equipo que está en, no nos olvidemos, está en Europa, ¿no? En competición europea, reducir a ese equipo, al Girona o al Barcelona, a la mínima expresión, tiene que ver con el aspecto defensivo sin balón que yo y tú, cuando llevo algún tiempo hablando con ustedes, colaborando con ustedes, llevo tiempo diciendo que el equipo sin balón es una perita en dulce, ¿no? Y ahora pues parece que no, ahora parece que el equipo tiene un comportamiento sin balón muy bueno, donde hay ayuda, donde el equipo, claro, eso te quedas con las palabras del míster, ¿no? Lo tiene en Barcelona y creo que ayer, no sé si alguien se lo comentó a Kylian en la tele, que estaban como muy cansados de correr tanto, ¿no? Bueno, esto es lo que tiene esta manera de jugar, ¿no? Que necesita mucha colaboración, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho más complicado de trabajarlo en el día a día de entrenamiento que la otra manera de jugar tiene que ver con la posesión, tiene que ver con el juego posicional, tiene que ver con no ir al espacio, sino con el balón al pie. Bueno, eso requiere menos esfuerzo y mucho más cómodo, ¿no? Bueno, esta manera de jugar pues requiere mucho más esfuerzo y está claro de que se necesita más trabajo el entrenador el día a día que otro estilo de juego, ¿no?
Sin duda. Víctor Afonso, un fuerte abrazo, buena semana.
Un saludo para todos, chao.
Igualmente para ti. 2:18 de la tarde. Enseguida continuamos hablando y valorando, buscando opiniones, reacciones y protagonistas de lo ocurrido entre la Real Sociedad y la Unión Deportiva Las Palmas. Pero esto no para, ¿no? Porque el domingo se juega el último partido del 2024 y es en casa ante el Español y lo contamos como siempre en COPE Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el último partido de 2024.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Español en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo, desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Español.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Las 2:19 de la tarde, en 53 segundos, seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón. pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Buen partido de la Unión Deportiva, buena trayectoria del equipo amarillo, todo el mundo ilusionado, todo el mundo muy contento, mirando la tabla clasificatoria ya con 19 puntos, y Diego Martínez pone los pies en el suelo. Queda mucho, todavía no se ha logrado nada, es para estar satisfecho con lo que se ha conseguido, pero a partir de ahora hay que seguir sumando. Todavía no tiene ni mucho menos la Unión Deportiva asegurada la permanencia.
En ese sentido, nosotros lo hemos dicho desde el primer día, nosotros somos ayudantes de jugadores, somos facilitadores, pero en fútbol siempre son los jugadores. En fútbol siempre son ellos los que juegan, los que se esfuerzan, los que intentan colectivamente y individualmente dar su mejor versión. Y sobre todo me quedo con el día a día. Yo creo que si en el día a día vamos a nuestro máximo nivel, podremos prepararnos para competir partidos como el de hoy de máximo nivel. Y eso es un poco el día a día. Y el día a día meto también a todos los trabajadores de la Ciudad Deportiva, de Barranco Seco, todos los técnicos, todos los auxiliares, que la sensación es que en el día a día sienten como uno. Y esto, esa energía o esa convicción, creo que es muy importante para poder llegar allá por el mes de mayo, junio y conseguir esa deseada permanencia. Que, insisto, va a ser difícil y queda mucho camino por delante, pero que estamos en el buen camino. Me gustaría contestarte, pero si lo supiese tampoco te lo diría, porque tenemos muchos partidos fuera de casa todavía, ¿no? Pero está claro que el equipo está creciendo, está mejorando. Hemos conseguido también un objetivo hoy, que era mantener la portería a cero. Y bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Hemos tenido partidos con menos ocasiones claras en contra y hemos encajado, y hoy pues afortunadamente la segunda portería a cero que hacemos en esos 8 partidos.
2 porterías a cero, efectivamente, y muchos puntos los que ha logrado Diego Martínez como técnico de la Unión Deportiva. 2:21 de la tarde, te damos un consejo hasta ahora. En Siscocán estamos contigo, ya lo sabes, en cada proyecto, ya sea en obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos siempre con equipos de última generación para optimizar lo que es la eficiencia y aseguramos el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento, ¿sí? Asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocán, innovación para construir el futuro. En 22 segundos buscamos la opinión de Benjamín Armas.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Alin de Cuartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Por cierto, después hablaremos y, bueno, escucharemos a Javier Tebas, el presidente de la Liga, porque hace muy pocos minutos ya tenemos nuevo presidente de la Federación de Fútbol Española, Rafa Louzán. Después escucharemos a Javier Tebas sobre este nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Pero antes, Benjamín Arma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Seguimos con la sonrisa, no nos la quita nadie,
Sí, la verdad que las sensaciones son muy buenas y el partido de ayer se demostró un equipo sólido, muy serio y muy competitivo, sobre todo. Yo resaltaría equipo competitivo, porque la verdad que fue un partido bien planteado y un equipo que dio la talla en todo momento.
Lleva 5 partidos ganados la Real Sociedad y llegamos nosotros y nos empata, pero es que no nos hace ni un gol.
Sí, es cierto que el partido se podía decantar para cualquiera de las dos partes por ocasiones y por juego, porque la verdad que fue un partido muy atractivo y muy vistoso para los que nos gusta el fútbol, y dos equipos con un planteamiento y unas ganas y unas ansias de ir a portería que se hacía tiempo que no la veíamos, y afortunadamente para nuestro equipo pues está funcionando, juegue quien juegue, cambies cromos, al final pues están todos enchufados y se ve un buen plantel y un equipo que compite bastante bien.
Tal cual, en ese sentido, no lo podemos engañar, a mí me sorprendió que jugara Javi Muñoz de lateral, pero es que está todo estudiado y todo sale bien, Benjamín.
Sí, siempre hemos comentado eso, cuando la dinámica es buena y positiva, al final, y los futbolistas están enchufados, juegue quien juegue, pues el equipo siempre rinde a un buen nivel, ¿no? Y ayer se demostró. Sabemos que Javi Muñoz es un futbolista que lo puedes colocar en donde tú quieras, en cualquier posición, que siempre te va a dar un 8, un 9, es un futbolista muy regular y muy muy competitivo, muy concentrado y centrado en lo que hace, ¿no? Entonces, siempre demuestra que tiene cualidades para jugar en donde quiera. Pero me gustó bastante el planteamiento, ¿no? Está claro que cambian las piezas, pero al final el equipo siempre mantiene el mismo dibujo y está saliendo bien. Ayer, tácticamente, el meter a Campaña por delante para tapar la salida de balón de la Real con ese tercer hombre ahí en medio, pues funcionó a la perfección.
Sí, fíjate que además se nota que estaba trabajado el sistema, que los jugadores sabían lo que tenían que hacer en cada momento y cuál era la misión de cada futbolista en cada acción concreta del juego, del partido.
Sí, la verdad que sí. La verdad que el scouting que tiene pues está haciendo un buen trabajo, se está analizando bien al rival. Y ayer lo demostró. Sabemos que la Real Sociedad es un equipo que te somete bastante, porque es un equipo que juega con balón, se defiende bastante bien, con las líneas arriba y siempre intentan jugar en campo contrario. Y ayer lo solventó la Unión Deportiva Las Palmas más o menos igual, porque fue muy parecido el trabajo para contrarrestar lo que hacía la Real Sociedad de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues sí, ahora nos llega el Español. Es verdad que no sabemos lo que va a suceder ni el domingo ni en el partido frente al Getafe, pero podemos acabar la primera vuelta, Benjamín, con 25 puntos. Es decir que haciendo una segunda vuelta de 5 victorias estaríamos salvados, que hace 60 días yo creo que nadie lo podía pensar, bueno, ni imaginárselo.
Sí, porque cuando empiezan las cosas mal, a veces somos muy muy pesimistas, ¿no? Y siempre hay un dicho, un refrán que siempre dice que las notas sean a final de curso, ¿no? Entonces, somos impacientes en ese aspecto. Vemos que el equipo no arrancaba, que los malos resultados y ya todo es negativo. Pero bueno, el equipo ahora ha enganchado una buena dinámica. Está claro que ahora el cambio de entrenador, yo creo que tampoco es que haya sido una cosa tan radical, sino que viene un tío con las ideas claras de lo que tiene que hacer, si lo que no, y eso es lo que ha funcionado. Viene el Español, viene el Getafe, que como siempre solemos decir, son gente de nuestra liga, ¿no? Equipos de nuestra liga. Esperemos que se saque esos dos resultados y así está un poco desahogado para la segunda vuelta.
Ojalá, ojalá que sí. Benjamín Arba, buena semana, un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, amigo, a seguir bien.
Igualmente para ti. Las 2:27 de la tarde, enseguida escuchamos a Jasper Silesen.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Vamos con el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjense que a principio de temporada, y no lo vamos a engañar, todos lo decíamos, que íbamos a echar de menos a Álvaro Valles por todo lo ocurrido, que quién iba a ocupar la portería de Unión Deportiva, que el año pasado nos salvó, que no consiguió prácticamente la permanencia. Pues Jasper Silesen ha hecho olvidar a Álvaro Valles. Lo poco que nos llega, por ejemplo, la Real Sociedad, estuvo perfecto el guardameta holandés de la Unión Deportiva. También decía esto del partido y del empate ante la Real Sociedad.
Sí, y sabemos que es un campo muy difícil para jugar aquí, al final un punto está bien. Yo creo que ellos tienen una buena ocasión con Oyarzabal y nosotros también, y entonces un empate 0-0 no era un empate muy aburrido, entonces era un partido buen para verlo. Y yo vi el tiro y pensaba que necesita dejar fuera por si acaso, porque sabemos que Oyarzabal siempre está allá para tocarlo y creo que toda España sabe sus goles de punto de pie. Entonces estamos contentos con esto.
Y seguimos con más protagonistas, con más reacciones. Esto decía también el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez, del partido.
Digo, es un equipo de la Real Sociedad muy, muy completo que gusta mucho ver. Entonces, tan como circula la pelota aquí, como son los campos en el norte, pues se puede jugar muy rápido. La pelota circulaba increíble, daban ganas de jugar, de jugar, de jugar. Entonces, no esperábamos prácticamente un tipo de partido así. Bueno, un punto más. Y, o sea, creo que hemos matizado esos pequeños detalles de chocar las carreras, de cortar transiciones, de la segunda jugada del salto, pues son pequeños matices que hemos ido empezando a ganar, que hemos ido empezando a ganar. Encima le he sumado esa eficacia en el área contraria para hacer gol, entonces creo que eso es muy positivo para nosotros. Veníamos contra un rival que llevaba varios partidos con la portería cero, teníamos claro que para nosotros en este partido era también muy importante dejarla cero y aprovechar nuestras oportunidades. Hemos tenido algunas, no las hemos aprovechado, pero bueno, un punto, como te digo, que nos viene bien para ir a casa ahora contra el Español en el último partido del año y a por todas.
Y será el año perfecto, efectivamente, conseguir o intentarlo la victoria ante el Real Club Deportivo Español el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Tenemos que hablar todavía de muchas cuestiones. Bueno, tenemos que seguir analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas y escuchar a más protagonistas del conjunto Gran Canario, pero también de baloncesto, porque dio la campanada el Gran Canaria en Málaga, en el Martín Carpena, contra el Unicaja de voleibol, con el Guaguas, Hidramar Gran Canaria, el Saide, el Heidelberg, el San Roque. Bueno, todo el deporte, que seguiremos hablando de él dentro de muy pocos minutos, porque estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde en Canarias. Continúa el deporte en la COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Después le echaremos también un vistazo a la segunda ref Grupo Quinto, como quedaron los equipos canarios, la tercera federación Grupo 12, el mundo de la canasta, el voleibol, mucho que canalizar del deporte y seguiremos hablando de la Unión Deportiva. Son las 2:30 de la tarde. Hace muy pocos minutos se ha hecho oficial el nombramiento del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Rafa Louzán es el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y hace unos instantes ha hablado el presidente de la Liga sobre este asunto. Javier Teva, vamos a escucharlo.
Pues bueno, pues hemos terminado un proceso y por nuestra parte, y en parte personal, pues con Rafa Louzán presidente, que era lo que yo personalmente deseaba, ¿no?
¿Qué le pide para esta nueva etapa a Louzán?
Pues que sigamos en la línea que hemos marcado el último año con Pedro Rocha a la cabeza y con él y con su equipo en la misma forma de entendimiento, diálogo, hablando, buscando soluciones. A veces nos cuesta encontrarlas, pero en la línea de lo que ha sido el último año, y me acuerdo Pedro Rocha, que ha sido una parte importante en esta normalidad en las relaciones Liga-Federación, ¿no?
¿Le preocupa esa posible inhabilitación de febrero?
No, lo que me preocupa, yo sé que Rafa Louzán se rodeará de un buen equipo y que yo espero y le deseo que sea revocada su resolución, y si no, siempre habrá un buen equipo al frente, porque él se ha sabido rodear, igual que lo hizo Pedro Rocha, de un buen equipo, y no me preocupa.
¿Y le preocupa lo que puede decir el gobierno ahora?
El del gobierno me preocupa todo, desde hace tiempo, ¿no? En este tiempo, pues bueno, me preocupa que quieran otra vez una orden ministerial que ellos crean para las elecciones con muchas imperfecciones, pero la han creado ellos, es la que ha hecho a Rafael Louzán con una amplísima mayoría ser presidente, ¿no? Yo creo que, y que no busquen interpretaciones de estatutos extrañas. La orden ministerial es clara, la ley del deporte es clara, y que no utilicen organismos teóricamente independientes, y digo teóricamente entre comillas, para cambiar lo que ha sido la decisión democrática de la Asamblea, de la orden ministerial que creó el propio gobierno, ¿no? El propio secretario de Estado.
La reacción que ha tenido Javier Tebas, el presidente de la Liga, de esa noticia de hace muy pocos minutos, Rafa Louzán, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. 2:32 de la tarde, seguimos hablando de la Unión Deportiva. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Las Palmas no, está imparable, ¿eh? No tiene techo, Dani, por lo menos hasta la fecha de hoy.
No, la verdad que lo de Diego Martínez no deja de sorprendernos, y te digo la verdad, este empate, aunque ya nos hemos acostumbrado al caviar, este empate tiene mucho valor. O sea, es una plaza, insistimos, el Real Arena es uno de los lugares más complicados, ante un rival que aunque le está costando meter goles, es difícil hacérselos en su feudo, y me parece que mantener una racha así, consiguiendo puntos a domicilio en plazas tan complicadas como esta contra la Real Sociedad, me parece que tiene muchísimo mérito. Para mí es un punto que casi vale como una victoria de cara al futuro.
Ya, da igual lo que se haga, es verdad que está trabajado y se notó, pero ponemos a Javi Muñoz de lateral y sale bien, Dani.
Sí, está, vamos, las piezas están funcionando a la perfección. Nos olvidamos ya de buscar refuerzos en el mercado invernal, porque nos estamos dando cuenta de que hay una plantilla dúctil, manejable y polivalente, que hace unos meses parecía impensable porque veíamos lagunas en la defensa, veíamos problemas en la retaguardia, veíamos que el medio campo no funcionaba, que no teníamos gol, salvo Sando, que sí que empezó bien la temporada, y ahora mismo pues no ha habido gol en esta jornada, pero sí ves alternativas. Vamos, yo lo que recuerdo de la primera parte es ver al equipo, que sí es verdad que al principio le tocó apelar ante el, digamos, la iniciativa del equipo Donostierra, pero sí que es verdad que no sé si el cansancio de la Europa League le pasó factura, pero luego Las Palmas estuvo tuteándolo y dominándolo en el segundo tercio de la primera parte, con lo cual me gusta este equipo que tiene capacidad de leer los partidos, reaccionar ante ellos y de buscar resultados positivos.
El próximo domingo tenemos al Español. Arrancamos el año contra el Getafe. Son partidos complicados, eso es evidente. Pero con la dinámica que llevamos, si acabamos la primera vuelta con 25 puntos, Dani, estamos hablando de más de la mitad de lo que nos hace falta. Que en toda la segunda fase, con 5 victorias, estaríamos salvados.
Sí. Serían números, vamos, de oro. Oro molido total para Las Palmas. De todos modos, no conviene confiarse porque
sí, exacto.
Luego echas, revisas por detrás lo que ha ocurrido y ves que el Leganés le ganó al Barça.
0-1, sí.
Y quieras o no, esos son resultados que no estaban presupuestados. Le daban mucho valor a la victoria de Las Palmas ante el Barça y ver que el Leganés le ha hecho lo mismo, pero que ves rivales que están sacando puntos como, pues, como el Mallorca, como ves que ahí arriba, bueno, ahora está bajando un poquito más el Alavés, un poquito más abajo en la clasificación, pero ves equipos que están ahí reaccionando. El Español siempre es un expediente X ahí que siempre puede ser difícil de pronosticar, incluso para una quiniela, con lo cual los números están fantásticos, pero sí que es verdad que la clientela en la zona baja de la clasificación es bastante alta todavía, entonces no conviene, desechar lo que viene de camino. Ahora son rivales, yo te diría, directos, incluso Getafe, para los objetivos que busca Las Palmas, con lo cual ahora mismo, hombre, si conseguimos resultados positivos de estos dos partidos, sería un cierre de año fantástico.
Lo normal es que vuelva Fabio Silva, lo habitual también es que utilice a Alex Suárez en el centro de la saga, pero ¿crees que va a repetir con Jaime Muñoz por la parte derecha el domingo?
Yo creo que sí puede ser, ¿eh? Yo creo que las sensaciones fueron muy buenas. Y Diego Martínez en eso, sí es verdad que aunque le gusta dosificar esfuerzos, porque bueno, Las Palmas también está en la competición coopera y demás, pero yo creo que sí que viene bien darle un poquito de continuidad a jugadores que están funcionando, lo mismo que ocurrió con Mika Mármol, que ya cuando volvió pues recuperó galones y sensaciones. Yo creo que aquí también yo seguiría por una continuidad.
Sin duda que sí, fíjate, hemos ganado en campo del Barça, hemos empatado contra la Real, tenemos casi con Diego Martínez mejores números fuera de casa que como local. Hay que escarbar mucho la memoria para encontrar unos números así en la Unión Deportiva, ¿eh?
Sí. Bueno, yo ahora mismo no tengo la memoria suficiente, pero sí que recuerdo que con Pimienta es verdad que muchos de sus números se sustentaban sobre todo en casa.
Correcto, y con Pimienta también.
Exactamente. Y aunque la racha fue muy buena el año pasado, y sobre todo hablamos, es verdad que a lo mejor pues los puristas hablarían del buen fútbol que se hace con Pimienta y que con Diego Martínez a lo mejor no es tan preciosista ni tan puro y pulcro, pero bueno, lo que sí es verdad es que el fútbol de Las Palmas lo que te da es alternativas. Y que al menos ves que es capaz no solo de sacarle jugo a un partido que a lo mejor se queda espeso y a veces difícil de digerir, pero sino también ante rivales que tienen buen fútbol y que buen toque, no sea Milana. Con lo cual, este estilo dúctil y polivalente a mí me gusta porque ves que el equipo es capaz de todo, dentro de sus limitaciones, de hacer de todo.
Decía Diego Martínez que el partido estaba muy abierto, que pudo haber ganado cualquiera, que Las Palmas tuvo ocasiones muy claras, efectivamente, y que la Real también. Y decía Manuel Alguacil que sí, que Las Palmas jugó bien, pero que para él el resultado justo hubiera sido la victoria de la Real. Yo me quedo con el discurso de Diego Martínez, pero ha sido un partido muy abierto y muy equilibrado, ¿no?
Sí, a ver, fue un buen partido, sobre todo la primera parte. A mí me gustó mucho porque hubo idas y venidas constantes. Sí, es verdad que en el primer tercio del partido, al menos los primeros compases, sí daba la sensación de que la Real Sociedad quería imponer jerarquía, pero como que le faltó la gasolina. Y luego veíamos a la Unión Deportiva que pudo haber metido uno o dos goles al descanso, con lo cual podía haber sentenciado o al menos conseguir jugar con la ansiedad del rival. Yo creo que es verdad que en la segunda parte volvió un poquito la carga a la Real Sociedad, pero tampoco le daba para mucho la pólvora, con lo cual pudo haber ganado cualquiera. Yo creo que el empate ha sido el resultado justo y se lo podría haber llevado perfectamente la Unión Deportiva Las Palmas por ese oficio, esa capacidad que tiene de colmillo, de sacarle a la Real Sociedad la contra o incluso en pases verticales haberle sacado el resultado.
Pues sí, veremos lo que sucede el próximo domingo y en el partido que cierra además la primera vuelta, que será el arranque del 2025, el 12 de enero, contra el Getafe. Dani Herrera, un abrazo, muchas gracias.
Un placer, saludos.
Hasta luego. Recuerden que la segunda Ref Grupo Quinto quedó aplazado el Tenerife B contra el Atlético Paso por la adversidad meteorológica vivida y que sigue viviendo la isla de Tenerife. Pero sí jugó la Unión Sur-Yaiza con el empate a 1 ante el Rayo Majadahonda. También en tercera federación, Grupo 12 Canario, hubo varios partidos aplazados. El Santa Úrsula Estrella, el Marino San Fernando, también quedó aplazado por lo propio, por lo que está ocurriendo, la adversidad meteorológica en la isla de Tenerife. Veremos cuándo se pone fecha a todos estos partidos y también en concreto al del Club Deportivo Tenerife contra el Deportivo de La Coruña. Saben que tiene que haberse jugado ayer por la tarde en el Heliodoro Rodríguez López y ha quedado aplazado. Tiene dos partidos aplazados el Tenerife, uno contra el Levante y otro frente al Deportivo de La Coruña. 2:40 de la tarde. Enseguida hablamos de baloncesto. Otra gran noticia, pero grande, en negrita, subrayado, en cursiva, como queramos, del fin de semana. Ganó el Gran Canaria en la cancha de un equipo que estaba invicto como local en el Martín Carpena, en la cancha del Unicaja de Málaga. Así ya estamos con esto.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
La Navidad es ilusión y alegría. Es encontrar todo lo que buscas, como esos regalos que tanto emocionan. Es disfrutar en familia y amigos. Es divertirse, hacer planes, ir al cine. La Navidad está cargada de sorpresas. Y todo, todo está en Alicios. Navidad en Alicios, donde los deseos se hacen realidad. Vive Alicios.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, 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 ¿qué nos le iba a decir, verdad? Que el Gran Canaria, que es capaz de lo peor y de lo mejor, cae en casa ante el Breogán, que es último clasificado, y gana en la cancha del líder, que no había perdido en el Martín Carpena durante esta temporada, 88-94. Redacción de Gran Canaria Basket News, Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Es que, literal, somos capaces de hacer lo peor y lo mejor en esta temporada, ¿eh?
Sí, yo te llevo semanas diciendo que es un Granca que está por cerca del 70% de victorias en general, con 4 derrotas tan solo en la Liga Andesa, solo 2 en la Eurocup, peleando de hecho mañana por ser el líder del Grupo A y por mantener ese segundo mejor récord de toda la competición, solo por detrás del invicto Valencia Basket, y en la Liga Andesa, además sin la presión de tener que clasificarse para la Copa del Rey, pero asentado entre los puestos de honor que a final de liga permitirán que juegue playoffs y sigue ganando partidos, así que realmente, pese a que le seguimos viendo un margen de mejor, ayer no, porque la verdad que el partido, mejor dicho, del sábado prácticamente fue impecable, sin duda el mejor del año, no solo por el rival, sino porque tanto en defensa como en ataque un partido tan redondo pues no se le ha visto, pero te digo, es que aún así se le ve un poquito más de margen de mejora, por lo tanto, desde que encuentre esa regularidad y siempre que no haya lesiones, tiene 2 muy buenos jugadores en cada una de las posiciones. El sábado vivimos como novedad la explosión de George Condit, que fue el MVP del partido, y que al final está en su primer año en la Liga Endesa, que es la tercera mejor competición del mundo. Así que todos son buenas noticias en Gran Canaria y sobre todo en una semana muy importante clasificatoriamente hablando, como acabamos de comentar, pues recuperar esas sensaciones perdidas ante Breogán.
Por cierto, Carlos, enseguida escuchamos a Lacobe y seguimos hablando del resto de la jornada, del Gran Canaria en concreto, pero tenemos una noticia que podemos leer a esta hora en Gran Canaria Basket News, y es el que se retira una leyenda del baloncesto femenino, la Gran Canaria Leo Rodríguez.
Sí, a sus 33 años puede coger para a muchos por sorpresa, aunque bueno, se podía intuir tras anunciar antes de los Juegos Olímpicos que no iba a fichar por ningún equipo al comienzo de esta temporada, pues acaba de anunciar en su perfil de X, antes Twitter, con un vídeo muy emocionante y después con una nota, su retirada del baloncesto en activo. Ella, bueno, se casó este verano, creo que no sea ningún secreto, y pues da la impresión de que quiere comenzar una nueva etapa en su vida personal. Hay que hablar de una carrera realmente pues legendaria para el baloncesto canario, y no solo para el baloncesto nacional. Es la vigésima jugadora con más internacionalidades, 130 con la selección absoluta, 4 medallas, otras 6 con la selección española en categorías de formación, incluido esa plata olímpica en Río 2016, un campeonato de Europa, un bronce mundial en Tenerife 2018. Este año tuvo un papel muy importante para España en los Juegos Olímpicos, un partido de 25 puntos, pues no es algo que muchos jugadores canarios hayan conseguido en el baloncesto, y pues realmente, aunque en femenino tenemos muchas figuras o unas cuantas de su nivel, pues ella ha sido un poco punta de lanza. Recordemos, por decir algo, que fue pues la primera en triunfar en el baloncesto universitario estadounidense. No llegó a jugar en la WNBA, pero yo creo que nivel no le hubiera faltado para hacer alguna temporada, como sí lo hicieron poco después Leti Romero y Maite Cazorla, y bueno, pues realmente también, aparte, 3 ligas, 3 Copas de la Reina, 3 Supercopas con Perfumerías Avenida. Se nos queda un sabor de boca un poco raro, porque después de alcanzar su mejor nivel con la selección este verano, estamos seguros de que hubiera tenido unos cuantos años más al máximo nivel europeo, pero tenemos que aplaudir una carrera realmente importante en el baloncesto internacional.
El comunicado es largo, pero leemos los dos últimos párrafos textualmente. Gracias por las amistades que me ha dado, se refiere al baloncesto, por la oportunidad de conocer el mundo y, lo más importante, por ayudarte a convertirme en la persona que soy hoy. Tomo esa decisión con calma, tranquilidad, feliz y con mucha ilusión de enfrentar el próximo reto de la vida que me tenga preparado. Gracias, gracias, gracias. Firmado Leonor Rodríguez, que deja el baloncesto, que se retira como jugadora profesional del mundo de la canasta. Vamos a escuchar a Jaka Lacobe, Carlos, y enseguida continuamos hablando del básquet.
Sí, yo creo que hemos visto un gran partido, un partido que lo veríamos siempre en los playoffs, muy físico, con mucho contacto por los dos lados, jugando bien tanto en defensa como en ataque, y yo creo que al final hemos nosotros jugado bien. Al final hemos estado concentrados, hemos mejorado nuestro acierto desde primera parte, que nos ha dado al final esta victoria. Quiero felicitar a todo equipo, porque por esfuerzo, por juego, y es una victoria que es muy importante para nosotros, porque también venimos de una dura derrota el domingo pasado contra Breogán. Entonces lo hemos recuperado y ahora hay que ir adelante.
Ahora toca el Basegerri Colegi en la jornada de mañana en Eurocup, y el domingo recibimos al Zaragoza, dos partidos clave también por parte del Gran Canaria. Hablamos también de la Liga Femenina de Baloncesto, Carlos. Tuvimos jornada el pasado fin de semana para el Spar Gran Canaria, derrota frente al Guernica.
Sí, por 30 puntos, sobre todo eso, las sensaciones, porque al final los Intec Guernica con Elena Buenavida, la jugadora tinerfeña, y con Agua Fam, que se fue hasta 30 créditos de valoración, el que ha sido su mejor partido en el baloncesto senior femenino. Son dos jugadoras que todos creemos que van a ser pues las que van a comandar la selección absoluta dentro de unos años, así que talento tiene ese equipo, todo el del mundo, ese equipo que ahora se queda una derrota por detrás del Spar Gran Canaria en la clasificación, pero sobre todo esa incapacidad para competir. Eso de caer por 30 puntos no lo veíamos desde la primera jornada, cuando caía por 40 también en casa ante Casa de Monzaragoza, y bueno, pues es una pena que un equipo en el que parecía que todo estaba yendo súper bien, pues por las razones que todavía no conocemos al detalle, César Aneas es destituido, y las dos siguientes derrotas ya con Tony Viera en el banquillo, pues dejan mal sabor de boca. En Jairis, en Alcantarilla, sí que se compitió, ahora no, pero bueno, es verdad que el calendario es más o menos benévolo, porque los tres partidos que quedan para finalizar la primera vuelta, donde recordemos que se busca la clasificación para la Copa de la Reina, son de equipos que están todos por debajo de la clasificación del Spar Gran Canaria, Encino y Estudiantes, fuera de casa, tanto en Lugo como en Madrid, y Celta Sorca para acabar la primera vuelta en la Paterna, pero bueno, a ver si es capaz de dejarlo en un simple accidente el cuadro amarillo, que al final, pues recordemos, está jugando con una rotación de tan solo 8 jugadoras, ahora ya con Sara Castro, y que bueno, tampoco habría que exigirle estar en Copa de la Reina ni en playoffs, sino yo creo que después de descender la temporada pasada y mantenerse en los despachos en la categoría, pues tiene que buscar lo que es la permanencia, pero que bueno, claro, cuando estaba con un balance de 7 victorias y no sé si eran 3 derrotas, al final pues nos habíamos hecho todas muchas ilusiones, ahora dos consecutivas, dos tropezos consecutivos.
Veremos lo que sucede con el Spar Gran Canaria. ¿Qué más tuvimos del fin de semana en básquet?
Pues una derrota, perdón, una nueva victoria del segundo AFET, del filial amarillo ante Mataró, que está yendo como un tiro, con Mazamba Diop y Dylan Bordón como más destacados de la temporada, jugadores que también están en la dinámica del primer equipo del Gran Canaria, el conjunto de Pablo Melo, pues que sigue soñando con estar en playoff a final de año, salvar la categoría, que también tiene que ser, digo yo, su principal objetivo, pero que lo está haciendo aún mucho mejor. Y eso sí, cayó en La Palma, en Aridane, en Los Llanos, también por 30 puntos el Valsequillo, el equipo en tercera FEB, que bueno, sí que está sufriendo. Esperemos que el calendario ahora se ponga un poco más sencillo, y que además creo que está pendiente de unas pruebas médicas por una lesión de uno de sus jugadores, a ver qué sucede, si podemos mantener ese equipo también en categoría nacional este año, en la tercera temporada de Valsequillo, en lo que antes era la Liga EVA, ahora es tercera FEB. Y bueno, Santiago Aldama, que una semana más pues lo está haciendo genial, 20 puntos, 6 rebotes, sí. Contra en la victoria de Memphis ante los Brooklyn Nets del entrenador español, primero en la historia de Jordi Fernández, el entrenador de Badalona.
Exacto, sí, fantástico Santi Aldama, imparable en minutos, en puntos, en rebotes, en robos, lo está haciendo fantástico el jugador Gran Canario. Vamos a ver el techo que tiene Santi Aldama durante esta temporada, y la última, Carlos, como te has dicho, ¿dónde va a recalar Santi Aldama, que sigue en los Memphis de momento, no?
Yo tengo la impresión que ellos, que lo valoraron por encima de lo que estaba en las expectativas para elegirlo en primera ronda del draft, fue una sorpresa para, bueno, prácticamente todos, salvo el analista John Hollinger, que ha sido vicepresidente de los Grizzlies, así que seguro que tenía una información privilegiada, y que después, poco a poco, lo han ido moldeando a fuego lento. Se han ahorrado mucho dinero teniendo a Santi Aldama en su plantilla, porque el contrato le salió muy barato y han podido disfrutar de todo su arsenal, además en dos temporadas muy competitivas, porque su segunda temporada de la NBA y esta cuarta, los Grizzlies están luchando por ser segundos en el oeste, la conferencia más complicada. Yo creo que ellos van a hacer todo lo posible por quedárselo. La pregunta es si el nivel de Santi Aldama les va a permitir pagar el contratazo que él se va a merecer, y si no es así, si ellos no se lo pueden permitir, porque al final es una de las ciudades más pequeñas de las que tienen franquicia NBA, pues ahí a ver si tiene suerte en el destino que recale, porque estoy convencido que él querrá buscar un anillo, pero está todavía en un momento primario de su carrera. Al final va a ser el año que viene tan solo su quinta temporada en la NBA, todavía le vemos mucho margen de mejora, y lo importante yo creo que es que pueda seguir teniendo minutos. Lo que hay que decir es que una carrera anómala, porque se marchó a la universidad y nadie lo esperaba, que se fuera a una universidad entre comillas tan pequeña como era Loyola Maryland, o su llegada a los Grizzlies, y el primer año parece que no jugó mucho. En cambio, le está permitiendo crecer a un ritmo, digamos, a fuego lento, y vamos, miel sobre hojuelas. No lo compararía yo con los mejores jugadores de la historia de nuestro país, pero ya tiene un palmarés, ya tiene una trayectoria que lo está acercando a ese, no sé, top 5, top 10 de mejores jugadores de la historia del baloncesto español, lo cual a sus 23 años, 24 creo que cumple en enero, sí. Es una auténtica locura.
Sin duda, con mucho que mejorar, con el techo todavía a que no ha llegado Santi Aldama. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, buena semana, un abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Hasta luego. Recuerden que el Gran Canaria tiene mañana partido de Eurocup. El domingo encuentro ACB contra el Zaragoza. Pero en un instante, porque ha sido muy importante, seguimos escuchando a Jaka Lakovic hablando del triunfo 88-94 frente al Unicaja de Málaga. No había perdido en casa en el Martín Carpena el equipo de Ivón Navarro durante la temporada. Llega el Gran Canaria y consigue el triunfo. Además, había caído derrotado la semana anterior ante el colista. Es decir, pierde contra el colista en casa y gana ante el líder en este fin de semana en el Martín Carpena ante el Unicaja de Málaga. 2:53 de la tarde. Enseguida escuchamos a Jaka Lakovic a analizar esta fantástica victoria.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
El Gran Canaria, que se coloca quinto en la tabla clasificatoria con 7 victorias, igualado con la Laguna Tenerife después de 11 partidos disputados. Líder es el Valencia, que está con 9 triunfos. Segundo, el Real Madrid, que ya poco a poco está volviendo a ser el Madrid habitual. El equipo de Chus Mateo está con 8 victorias a 1 del líder, que es el Valencia. Tercero, Unicaja con 8 triunfos. Cuarto, la Laguna Tenerife con 7. Quinto, Gran Canaria con 7. Y sexto, el Zaragoza con 7 victorias. El rival, el equipo de Porfi Fisac, el rival el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Gran Canaria Arena, sin duda un partidazo que tenemos por delante, aunque antes el Colegi será el rival mañana de la Euroca. Vamos a seguir escuchando al entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, a Jaka Lakovic.
No sé, sí, siempre en la pista protestamos pues Ivón porque es su trabajo, yo porque es mi trabajo, porque todos queremos ganar. Al final yo creo que muchas veces pasa que un partido puede sobrepasar sobrepasar el y ambiente, puede sobrepasar los árbitros, pero por otro lado en minutos finales, sobre todo en decisiones que deberían ser tomadas por el libro tal cual, y no se toman. Esto me molesta y estas cosas no entiendo. ¿Por qué si están reglas establecidas, explicadas en agosto, en septiembre a todos los entrenadores, por qué no las aplicamos? Y por eso puede ser que vienen diferencia de opiniones, protestas y así.
Pues no estaba contento con el cambio de criterio, fíjense, a pesar de la victoria en Málaga, en el Martín Carpena, contra el equipo del Unicaja, el técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Jaka Lakovic. Enseguida te damos los resultados del voleibol, importantes para todos los equipos gran canarios en la Superliga y en la Liga Iberdrola. Pero antes recuerda que el miércoles hay un partido aplazado entre el Villarreal y el Rayo Vallecano de la jornada 12. El miércoles también de la jornada 13 se juega el Real Club Deportivo Español ante el Valencia. Y a partir del viernes a las 8 de la noche, la jornada 18ª con el Girona Valladolid. Todo lo va a contar en directo el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyú, chuta, ¡qué golazo!
Van Calarvini, chuta, Vini. ¡Nace los dos tiempos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Todo en el tiempo de juego a partir del miércoles. Recuerden, no hay jornada de fútbol, ni hoy ni mañana, no hay Champions en esta semana, pero sí el miércoles el partido aplazado Villarreal-Rayo Vallecano y el encuentro entre el Real Club Deportivo Español y el Valencia, una a la jornada 12 y otra a la jornada 13 de la competición. En voleibol tuvimos jornada este fin de semana con victoria clara del Guaguas 3-0 ante el Unicaja Costa Almería, mientras que el San Roque ganó también 3-1 contra el Pamesa Teruel. Y en femenino, triunfo del Hidramar Gran Canaria 3-0 contra el Madrid Chamberí, victoria del Heidelberg a domicilio frente al Barça por 0-3 y triunfo del Zaire Centro Comercial La Ballena por 3-2 ante el Quiles Guayama. Es decir, que hicieron pleno los equipos gran canarios en masculino y en femenino durante el pasado fin de semana. Victoria del Guagua, victoria del San Roque, triunfo del Zaire, ganó también el Heidelberg y por supuesto consiguió la victoria el conjunto del Hidramar Gran Canaria. A las 2:59 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Más deporte a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Víctor Cabrera en la realización. En nada, en segundos continúan en la mejor sintonía y con la mejor programación, porque está a puntito de arrancar a las 3 de la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.